Vaya conmigo ahora allí al Evangelio según San Juan. Quiero que estudiemos esta porción. Es un relato conocido, un relato que aún nos podemos relacionar con él, pero que queremos aprender algunos preceptos, unos conceptos de él, de este pasaje. Juan capítulo 4, y vean el versículo 46 en adelante. Voy a leerlo y usted sígame tratando de imaginar lo que está sucediendo aquí, tratando de visualizar lo que está sucediendo aquí. Trate de visualizarlo porque es bien interesante. Dice, empezando en el verso 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Oremos. Padre, bendice su palabra, que este relato que usted ha dejado para nosotros, registrado en las páginas sagradas de su libro, queremos, Señor, que cumpla el propósito para el cual usted lo dejó. Queremos aprender, queremos comprender, Señor, lo que podamos comprender y aplicarlo a nosotros para usarlo en nuestro diario vivir. Prepara nuestros corazones y que sea de gran bendición a nuestras vidas la enseñanza de tu palabra en esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí tienen sus notas y ya han visto algo de lo que ahora vamos juntos a estudiar. No hay duda, el pasaje, como ustedes ven ya y leen, nos presenta a un padre de familia tratando con un problema serio en su hogar, en su familia. Parece ser su único hijo, que está a punto de morir, dice el verso 46, se puede entender de eso. Dice que había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. No implica ahí que habían más hijos. Parece que era uno. Si no, dijera que uno de sus hijos estaba a punto de morir. Parece que era el único que tenía, porque parece que eso es lo que se entiende con facilidad. Y así continúa. Es interesante notar, al final del relato, su hijo está sano y su familia está salva. ¿Cómo logró? ¿Cómo logró tal cosa? Empezó llorando de aflicción, de tristeza, y terminó llorando, pero de alegría, de gozo, de contentamiento. Todo el cuadro se cambió, la escena, y ahora él termina en su casa contento, alegre, gozoso. Creo que hay cosas que nosotros podemos aprender en cómo logró él lo que hizo Dios, lo que hizo el Señor por él. Vemos unos distintivos de él o algo que aprendemos. Vemos aquí una persona responsable en el verso 46 y lo que el pasaje se enfoca en él. Definitivamente está enfocado en lo que sucede, en el incidente que está aquí en esta familia. vemos que este hombre era un hombre responsable, una persona responsable. En su trabajo era responsable. No nos dice cuál era su cargo. No sabemos cuál era su cargo. Nomás dice que trabajaba en el palacio porque era un oficial del rey. Si era alguno de los ministros, alguien, no sabemos. Nomás dice que era un hombre que trabajaba en el palacio. Obviamente, para tener ese puesto, había cierta responsabilidad en él, pero también era responsable en su casa. Se nota porque su hijo necesitaba ayuda. Se ve allí que había necesidad en su casa. Su hijo estaba enfermo. ¿Y qué hizo él? Interesante que otros oficiales del rey, de reyes, a veces mandaban una diligencia, mandaban sus siervos, mandaba un soldado, mandaban a alguien, o iban a los ancianos de la ciudad y le pedían que hablaran con el Señor a favor de ellos, a favor de él, que hiciera algo por él. Pero este no. Este, él personalmente fue. Él hizo los arreglos necesarios. Trabajaba en el palacio. Era oficial del rey. No creo que nomás se arrancó así porque si quiso arrancar había una necesidad. Seguramente que habló con alguien, hizo los arreglos para estar ausente de su trabajo, pero enfrentó el problema personalmente. Era responsable. Él se hizo responsable de buscarle solución al problema. Así es que dedujo, este problema necesita la participación, es un problema que yo voy a resolver con la ayuda de Dios. Así es que él se hizo cargo del problema. En el verso 47 dice que oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea y vino a él. Una persona no sobresale su diligencia. En el verso 47, escuchó de Jesús. ¿Cómo escuchó de Jesús? ¿Quién le dijo de Jesús? No había noticias como ahora, no había texto, no había email, no había celulares. Las noticias corrían así por boca a boca, así es que alguien le dijo. De alguna manera supo. Había en él una actitud de estar alerta, atento, interés. Pero dice que vino a Jesús. El verso 52 nos ayuda a entender que vino un día de camino de Capernaum, porque él estaba en Capernaum. Jesús estaba en Caná de Galilea. Así es que Capernaum estaba junto al mar y Caná estaba más adentro. Y obviamente, por eso en el verso 52, entendemos que pasó a lo menos un día. No dice allí, dice que cuando él preguntó, le dijeron ayer a las 7. ¿A las 7 de qué? ¿De la mañana o de la noche? No importa qué horas. El punto, lo importante aquí es que fue ayer. Si fue en la mañana o en la noche, no importa, fue ayer. Eso dice entonces que él vino a Jesús y caminó a lo menos 12 horas. Llegó, o 24 horas, llegó de regreso, vino a Jesús. Esto es lo importante. Él vino a Jesús y rogó a Jesús. Dice ahí, rogó a Jesús. Esto demuestra que había en él una actitud de humildad. Era un oficial del rey. Pero eso no le impidió rogar a Jesús. Ustedes saben que a veces, conforme los puestos, a veces no tienen que ser muy altos para que la arrogancia se apodere de nosotros. Pero él demuestra humildad. Humildad es poder bajo control. Él sabía quién era, pero sabía que el que estaba allí enfrente de él era el Señor Jesucristo, mayor que él. Y lo reconoció, y le clamó, le rogó. Una persona diligente Pero vemos, verso 48 en adelante, una persona sincera. Sincera en su clamor. Noten ustedes, dos veces le clamó. Le clamó. Dice allí, le rogó que descendiese, verso 47. Le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Verso 48, el Señor le respondió algo que parece una reprensión. Le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pareciera que fuese como un reproche, pero es una exhortación. Es una exhortación que le da el Señor. Le dice, examina tu corazón. ¿Crees de verdad en mí? ¿Vienes porque crees que yo puedo hacer esto? ¿O vienes porque en verdad crees en mí? Si no vieres señales, si no vieres señales y prodigios, no creéis. ¿En verdad tú crees en mí de todo corazón? Verso 50 nos enseña que él era sincero, porque Cristo le respondió, vive, ve, tu hijo vive. Y sabemos que, por su palabra, sabemos que él no honra o no responde a los incrédulos. Así es que Cristo le respondió a un sincero clamor. Es interesante que el oficial no se desanimó. Cuando el Señor le hizo la exhortación o la observación, si no viereis señales y prodigios, no creéis, examínate, en verdad tú crees, eres en verdad sincero conmigo, note lo que él le contesta. Señor, desciende antes que mi hijo muera. Yo creo que tú puedes. No tengo que ver señales. Yo sé que puedes. El Señor le acaba de decir, examínate. ¿Es en verdad que crees? Y él le vuelve a rogar. Y vemos que era sincero en su creencia. Accionó en base a la palabra de Jesús. Dice que cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, dice la Escritura, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya no había para rogar más. Ya no había que estar suplicando más. No se fue renegando, se fue alabando. Dio por hecho, está hecho. Creo en lo que estás diciendo y actúo en base a eso. Dice la Escritura que la fe sin obras es muerta. Cuando él oyó esa palabra, la creyó en su corazón y entonces empezó a actuar. Se regresó. Y por eso vemos allí a un hombre, a una persona honrada por Dios. Responsable, diligente, sincera, honrada por Dios. Versos 51, 52 y 53. Por medio de sanar a su hijo. Esta es honra que Dios le dio. Dios estaba honrando la actitud diligente, responsable, sincera. Su fe en él. Su hijo, dice, fue sano. El hijo fue sano en respuesta. Dios lo hizo, no hay duda. En respuesta aún a la actitud de un padre que fue alerta. Oyó que Jesús había llegado a Caná. Una actitud diligente, humilde, sincero, enfocado en la meta. Era una persona que tenía discernimiento. Note el verso 53. ¿Por qué hizo la pregunta? Porque estaba conectando, relacionó una cosa con la otra. Recordó cuando el Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Empezó su regreso a casa. Y cuando llegó, preguntó, Y dice, cuando le dijeron, ayer como a las siete, ayer a las siete. Entonces, dice, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Este hijo hubiera muerto si hubiera tenido un padre descuidado, negligente, orgulloso, hipócrita, sin discernimiento espiritual, porque esas actitudes destruyen, no construyen. Sí fue Dios el que hizo la obra. No hay duda que fue Dios el que sanó este niño, este hijo. Pero fue en respuesta a un padre de familia que tomó su lugar y actuó responsablemente, diligentemente, sinceramente, respondió de una manera apropiada, aprobada por Dios. Algo para nosotros aprender, gran manera, cómo enfrentamos los problemas que nos vienen en la vida. No solamente fue honrado por que ese hijo fue sano por él, por su intervención. Fue Dios el que lo hizo. Pero todos iban a recordar de allá en adelante. Ese hijo iba a recordar e iba a agradecer a su papá haber tenido la actitud correcta delante de Dios. Donde quiera ese hijo, que los años que vivió, siempre iba a recordar, estoy sano por mi padre que fue a buscar a Jesús, por mi padre que intervino por mí delante de Dios, por mi padre que tuvo una actitud apropiada, correcta, diligente, responsable, sincera, alerta. Y yo me imagino, como debe ser y como suele suceder, este padre se distinguía en la casa. Dios lo honró, dándole un hijo sano, pero también a una familia salva. Note lo que dice allí. Creyó él y toda su casa. Así es que Dios le honró no solamente por darle un hijo sano, sino una familia salva. Me encanta este pasaje, Primero de Samuel 2:30. Este es uno de esos pasajes. A mí me ha sido de bendición a través de los años, porque es un estímulo, es una motivación, es un incentivo. ¿Y qué incentivo es este? No está sujeto a ningún cambio. Ustedes saben que hay compañías donde uno trabaja y es parte obtiene ciertos beneficios y la compañía gana. Al final, la compañía distribuye parte de la ganancia a los empleados y los empleados trabajan entonces lo más diligente posible porque ellos saben que al final del año, si la compañía gana, entonces ellos comparten esa ganancia porque el patrón comparte la ganancia de la compañía. Así es que el trabajador se motiva, se anima, se estimula a sí mismo porque piensa en Navidad, me van a dar algún bonus, porque si ganamos, pero si no ganan, pues todo el esfuerzo no sirvió porque pues estaba sujeto a que si ganaban. A veces nos esforzamos en el trabajo para hacerlo mejor, a ver si nos promueven, nos suben de puesto, nos hacen de alguna manera un reconocimiento para beneficio. Pero no sabemos. Pero aquí está un incentivo que no está sujeto a nada. Porque no hay cambio. Lo que está dicho está prometido. Y lo cumple. Note lo que dice primer libro de Samuel capítulo 2 y el verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Yo les pregunto, ¿es importante honrar a Dios? Ahora, y si le ponemos, ¿es muy importante? Entonces, ¿dónde lo dejamos? ¿Muy importante o nada más importante? Es muy importante honrar a Dios. Honrar a Dios debe estar en la lista, en el primero, en la lista de nuestras prioridades. Fallar en honrar a Dios es fallar en todo. Note lo que dice. Yo honraré a los que me honran, ahora y siempre, y a los que me desprecian serán tenidos. Wow. Yo no sé cómo le va a uno cuando el supervisor te tiene en poco. ¿Te va bien o mal? Cuando el patrón te tiene en poco. Cuando no te pueden correr, pero te toleran. Le va muy mal a ese trabajador. Y ese es un hombre nada más. ¿Cómo le irá a una persona cuando Dios lo tiene en poco? Por eso, honrar a Dios. Miren cómo cambió este cuadro. Este hombre empezó con lágrimas de aflicción y terminó con lágrimas de alegría. El camino de Capernaum a Caná nunca fue igual para este oficial del rey. Cada vez que él venía de Capernaum a Caná, recordaba aquella ocasión cuando vino de Capernaum a suplicarle, vino a Caná a ver al Señor. Yo no sé cómo iría todo el camino, pero me imagino que fue un camino largo. Salió de su casa con una gran aflicción. Y todo el camino, mientras caminaba, iba lleno de angustia, pensando: lo encontraré, vendrá, me hará el favor, querrá venir a sanar a mi hijo. Y cuando venía de regreso, venía resonándole esa frase: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Y de ahí en adelante, cada vez que pasaba por Caná, por ese camino de Capernaum a Caná, se acordaba: en este lugar, aquí recuerdo que clamé a Dios. En este tuve esta experiencia. Todo el camino. Hermanos, es que cuando Dios interviene en nuestras vidas, no se nos olvida. Por eso, Dios se interesa en nuestros problemas. Pero ¿cómo respondemos a Él en ellos? Este hombre no actuó de una manera irresponsable, negligente, hipócrita. No. Frente a su situación, él tomó toda su responsabilidad. Él actuó de una manera diligente. Él se acercó a Dios con todo su corazón, como decimos, sinceramente, con toda su sinceridad. Y el resultado fue que Dios le honró públicamente. Cuando su familia salía por Capernaum, todo el mundo sabía: esa es la familia del oficial tal. Aquí no nos dice cómo se llamaba, pero tenía nombre. Pero todo el mundo sabía: esa es la familia del oficial tal. Esa es la familia del oficial tal. Y eso traía mucha honra a él como la persona que hizo el cambio en la vida de ellos. Hermanos, Dios nos ayude. Quisiera que la familia de todos nosotros, que nuestras vidas fuesen así. Dios quiere que así seamos. Que seamos personas que cuando vienen estas dificultades, respondamos de igual a Dios. Seamos iguales. Y saben, Dios se encarga de honrarnos. Sean adultos, seamos adultos o jóvenes, sean solteros o casados, sean adolescentes o sean mayores de edad, cuando honramos a Dios, les aseguro que somos honrados por Dios. Dios nos ayude. Ahí donde estamos, vamos a orar. Padre nuestro,